Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al 18º programa de Nostre Sport de la temporada 2015-2016. Hoy tenemos un programa muy cargado de información y de novedades, pero antes de nada vamos a presentar a mi fiel amigo y colaborador Jorge Yepes.
Buenas tardes a todos y bueno, empezamos ya que tenemos mucha tela que cortar, si no se nos acaba el tiempo luego.
Soy Adrián Marquez de Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, antes de nada, como todos los programas, vamos a comentar los resultados de la Liga. Hay que recordar que esta semana ha habido jornada, bueno, ha habido, hay jornada intrasemanal, por lo tanto comentaremos los partidos de la jornada número 26, que fue la de fin de semana, más los partidos que se jugaron ayer de la jornada 27. Pepe, por favor.
Pues sí, vamos a ver porque tenemos dos jornadas que comentar, no todos los partidos de la 27, pero sí vamos con todos los de la 26, que empezó con un Eibar 0 Las Palmas 1, vemos cómo va remontando Las Palmas poco a poco, el Real Madrid 0 Atlético 1, Getafe 0 Celta 1, Sporting 2 Español 4, Real Betis 2, Rayo 2, Real Sociedad 1, Málaga 1, Villarreal 3, Levante 0, Valencia 0, Atleti 3, Deportivo 0, Granada 1, Barcelona 2, Sevilla 1. Y si nos vamos a la jornada 27, que se han disputado dos partidos con sendas goleadas de Atlético 3, Real Sociedad 0 y Las Palmas 4, Getafe 0.
Pues Las Palmas está fuerte.
Las Palmas sí, ya por eso venía diciendo en el anterior resultado que sigue la remontada de Las Palmas, está remontando, ahora mismo creo que es el 15º. Estando hace apenas 6 jornadas o 5 jornadas el penúltimo.
Cierto. Y la clasificación, ¿cómo va? Hay que recordar y tener en cuenta que la mayoría de equipos tienen un partido menos.
Algunos tienen un partido más, como es el caso del Atlético. Pero bueno, sigue más o menos igual. El Barça sigue primero con 66 puntos, a 5 de diferencia con un partido menos del Atlético de Madrid. El Real Madrid tercero y el Villarreal cuarto, cerrando la zona Champions. Celta y Sevilla ocupan la Europa League junto con el Atlético. Recuerden que el séptimo podría ir también a la Europa League. El Valencia ahora mismo ocupa la 12ª posición con 31 puntos. Si ganara hoy al Málaga, hay que recordar que se pondría 10º si el Depor también pinchara. Y con los mismos puntos que la Real Sociedad, que ya ha jugado. Y bueno, pues tenemos ahí al Levante, que continúa en última posición.
Que juega contra el Madrid.
Así que lo tiene complicado porque si gana el Granada, se le pondría ya 6 puntos el penúltimo, ¿eh? Ahora mismo está 6 de la salvación.
¿Quién marca el Rayo?
Lo marca el Sporting con 24. A 2 puntos del Getafe, que es el que...
Sí, Getafe va en picado.
Getafe va en picado. De hecho, ya salió la CIN diciendo que eran muy malos.
Sí, de hecho, eso es algo que simplemente comentar de pasada. Me hizo mucha gracia porque estuve viendo partido ayer y textualmente dijo que como equipo eran una mierda, textualmente, y que... eran muy malos, que se iban a segunda de cabeza y que si no cambiaban las cosas, mal iban. Por lo menos autocrítica. Cosa que en el Valencia seguimos sin ver.
Sí, yo el otro día estuve viendo, hablando del Getafe, los 45 minutos del fin de semana pasado. No los de ayer, sino los del fin de semana pasado. Y por muchos momentos el Getafe me pareció bastante superior. No sé contra quién jugaba.
Contra Celta.
Pues me pareció bastante superior al Celta. Incluso tuvo los primeros 10 minutos un par de ocasiones de marcar gol. Pero bueno, al menos es lo que le falta justo a Valencia, ¿no? Hacer autocrítica. Porque también, por ejemplo, nosotros fuimos unos 50-55 minutos mejores que el Bilbao y no supimos aprovechar.
Sí, precisamente vamos a ir ahora con ese partido porque tenemos, como ya hemos dicho, que comentar el partido de la semana pasada y el partido que se va a jugar hoy a las 8 de la tarde. Bueno, partido de semana pasada, 0-3 en Mestalla, vuelve la mala racha. Parecía que Valencia despegaba, pero otra vez nos volvemos a hundir.
Bueno, a ver, yo lo primero que quiero decir es que me parece un resultado un poco engañoso, ¿no? A Valencia le cayeron 3 goles en 7 minutos de pájara que tuvo, pero el que vio el partido, yo creo que vio un Valencia superior al Atleti Bilbao en más del 50% del partido, ¿no? De tiempo. Y no supimos aprovechar muchas oportunidades que tuvimos, véase la de Negredo en la primera parte, que la tira a las nubes, véase la de Alcácer en la segunda, que la tira al muñeco. Y luego pues diversas llegadas que acaban en nada también. Leti llegó muy poquito, llegó los 3 goles y digo para ganar, ¿no? Llegó los 3 goles y anteriormente a eso hubo muy poco de la Leti. Una ocasión de Muniain creo que se va afuera, pero poco más.
Sí, no hubo mucho, pero realmente la preocupación que encontramos es que el Valencia La tónica esta la lleva ya muchos partidos, porque Valencia es superior a muchos equipos, pues véase al Betis en el Villamarín, véase al Sporting de Gijón en Mestalla, al Getafe en Mestalla, a muchos equipos que ha jugado mejor y no ha sacado nada precisamente por eso, porque has tenido igual 4 o 5 ocasiones claras, que además, de hecho, me viene a la mente ahora mismo el partido de ida de la primera vuelta contra el Athletic Bilbao, que el Valencia iba ganando 0-1, tiene Gredo un mano a mano con Iraizoz, acuérdate, sí. Intenta regatear ese portero y la manda a las nubes. Sí. El Bilbao llegó una vez, te marca primero, llega a 2, te remonta el partido, el Valencia se hunde y te mete 3-1. Y este partido fue igual, pero sin
igual,
marcar.
Pero sin goles. No.
Entonces, esa dinámica negativa vemos que sigue ocurriendo.
Bueno, yo creo que también fue por una vez, yo creo que sí podemos catalogar, porque yo no justifico tampoco que el Valencia viene perdiendo muchos partidos y se diga que todos los partidos que ha perdido se anden por mala suerte, ¿no? Eso no está justificado. Pero yo creo que ayer, viniendo el Valencia de una racha de 3 partidos ganados, habiendo jugado muy bien los primeros 50 minutos, yo creo que es también un poco mala suerte, entre comillas, ¿no? Porque tienes una ocasión de Negredo que la falla, bueno, eso no es mala suerte, eso es que es muy malo, pero la falla. Tienes ocasión de Alcácer, que la tira Muñoz también. Luego tienes ese error de Parejo lamentable, que intenta tirar un caño con el tacón y, vamos, deja solo a Miquel Rico, que es 3-1 prácticamente. Eso es un gol en fútbol 11 casi seguro. Y luego, pues, tienes un error defensivo clarísimo en el primer gol, que se queda la defensa completamente parada. Estática, completamente parada. Entra Sabin Merino desde la frontal del área, solo, cogiendo carrerilla desde la frontal del área, solo. Y remata a placer a Diego Alves, que no puede hacer nada. Y bueno, pues se juntan también, yo creo que se juntaron también muchas cosas. Yo tuve el placer de poder estar en Mestalla, el placer entre comillas también, de poder estar en Mestalla y ver el partido. Y yo puedo asegurar casi al 100% que el Valencia en juego fue mejor que el Bilbao.
Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Creo que este partido, de hecho lo dijo Ricardo Arias hace no mucho en una entrevista que le hicieron, que partido no lo perdió el... O sea, al revés,
lo gana el Bilbao,
lo perdió Valencia, y que no es que Valverde le ganara tácticamente a Neville, es que el Valencia realmente le regaló el partido al Bilbao, porque es que lo que decimos, el Valencia la primera parte fue superior, creo que la primera parte fue muy igualada, pero las ocasiones fueron de Valencia.
Yo creo que los primeros 20 minutos se tantean un poco. Había un respeto bastante claro, los dos equipos estaban muy ordenados, ninguno se atrevía a dar el primer paso y tal. Y los últimos 25, sí que es verdad que el Valencia sí que se suelta un poco más, por aquello también de igual jugar en casa y tal, tiene que demostrar más cosas, y se suelta un poco más y tiene las mejores ocasiones, pero la primera parte, el Bilbao se dedica a estar ordenado en su campo
y aguantar el empate.
Y en la segunda, es más de lo mismo hasta el gol.
Sí, pero lo que estamos viendo es lo que nos quejábamos hace ya muchos meses. Vemos como el Valencia sigue atascado en los mismos errores, en fallar ocasiones, en defender muy mal y en momentos puntuales de partido, momentos, digamos, críticos, los rivales aprovechan. Es que yo veo la misma tónica y veo que no cambia, porque yo llevo viendo al Valencia ya, pues no sé cuántos partidos llevaremos, pero entre Copa, Liga, Champions, llevaremos unos 40 partidos y hemos visto la mayoría de fallos. Es decir, el Valencia, si consigue adelantarse, normalmente suele mantener el resultado. Normalmente, no siempre suele mantenerlo. Pero cuando el rival se adelanta, en la mayoría de casos el equipo se viene abajo. Aunque haya jugado mejor que el rival, pero se viene abajo. Se desmorona totalmente.
Sí, yo creo que es más bien que el Valencia, todos los partidos, tiene una tendencia a ir para abajo en todos los partidos. Siempre empieza muy bien y acaba jugando muy mal. Nunca hemos visto un partido en el que el Valencia empiece muy mal y acabe jugando muy bien. Algún partido de esos que te marcan gol, a lo mejor los últimos 10 minutos sí que has jugado bien, pero no por jugar bien, sino por apretar para intentar empatar, pero eso no cuenta, ¿no? Y sí que es verdad que siempre los últimos partidos, sobre todo con la etapa Neville, no cuento la de Lanuno porque eso no se juega bien ni en los 90 minutos de partido, pero sí que es verdad que con Neville normalmente los partidos se empiezan muy bien y a partir de que el otro equipo marca o que tú te entra la ansiedad por marcar, el equipo, o el físico también, el equipo se viene abajo.
Yo ahora mismo voy a romper una lanza a favor de Neville en el tema de que es cierto que ha habido una mejoría con respecto al 1, aunque no de resultados, por desgracia, pero sí en el juego, clarísima. Pero yo...
No era muy difícil tampoco.
Bueno, tampoco era muy difícil, eso es cierto. Pero yo ahora mismo, y lo digo aquí así de claro, el Valencia ahora mismo, con un delantero de un nivel medio-alto, no te voy a decir tampoco un delantero, pero un, no sé, un Griezmann, un, no sé, un Higuaín,
un Cavani o
un delantero medianamente bueno, yo te digo que el Valencia estaría ahora mismo en mínimo en puestos UEFA. Y te lo digo tal cual, porque Valencia, yo lo digo, si tú miras los partidos que ha jugado con Neville, no sé cuánto llevará, 14 partidos en total, en todos los partidos el Valencia ha dispuesto de al menos una ocasión clarísima de gol, pero clarísima en el sentido de que tiras 10 veces y metes 9 y les ha fallado. Pero te, vamos, me acuerdo contra Getafe, contra Bilbao, contra el Betis, contra el Sporting, que tuvo 4. En todos los partidos que tú puedas pensar has tenido una ocasión mínima de que hay que marcar sí o sí. Y eso es lo que te puede marcar el partido.
Sí, bueno, también es un poco ventajista, porque yo, ¿qué quieres que te diga? Esa ocasión que tiene Alcácer, la he visto. Bueno, Alcácer llevará 3 años jugando en el Valencia, o 2 años jugando en el Valencia, en lo que es casi en el once inicial o en el primer equipo, y 9 de cada 10. Le he visto marcar ese gol que tiene el otro día, 9 de cada 10. O sea, no es un delantero que suele fallar un mano a mano, precisamente. De hecho, en Almería, bajo tanta presión, también marcó un mano a mano mucho más difícil que este, que el que tiene el otro día, ¿no? Yo creo que también es, pues, el otro día, precisamente, pues un poco de mala suerte. Hombre, yo no creo, ya me cuesta creerme que Negredo haga esas cosas adrede, porque ya al final te lo planteas, si hace este chico lo falla adrede, porque hay cosas infallables. Y el otro día, si es que te diga, teniendo toda la portería vacía, que la tira arriba.
Sí, con el portero sin moverse.
La puedes tirar donde quieras. O sea, incluso la puedes tirar rasita para que no se te vaya arriba, ¿sabes? Pero no sé, son remates raros, cosas muy raras, yo qué sé. No sé, yo creo que son coincidencias. Sí que es verdad que hay alguno más fallón que otro. Porque, por ejemplo, Alcácer te falla 9 de cada 10, pero, por ejemplo, Negredo este año te falla 7 de cada 8. O sea, marca 1 y falla 7, ¿sabes? Entonces, hay que plantearse. Yo creo que Neville también se tiene que plantear eso. El otro día sale con Negredo de titular. Que sí, te da mucho, a lo mejor por balón aéreo bajo balones y
sí, juego de espaldas.
Juego de espaldas y tal, pero más allá de eso, si de toda la vida la solución a un equipo que le falta gol, de hecho los equipos pequeños lo hacen, la solución a un equipo que le falta gol es jugar con 2 puntas, de toda la vida. Si no tienes los goles que necesitas con 1, pues junta los de 2, ¿no?
Sí, el problema es que yo creo que Neville sigue buscando la pieza o la clave para que el equipo funcione como él quiere que funcione.
Sí, pero no prueba.
No, el problema es que igual prueba, pero como no le sale bien, en vez de intentar mantenerlos, lo quita.
Lo que prueba es cambiar jugadores. O sea, si no me vale Negredo, pongo Alcácer. Si no me vale Alcácer, pues este partido voy a poner a Santi Mina, a ver qué pasa. Si no, al siguiente voy a poner a Rodrigo, que a lo mejor marca. Pero no hace un cambio claro, decir, vamos a cambiar el sistema, vamos a seguir jugando igual que estamos jugando, con el mismo estilo, pero intentando darle más opciones arriba al Valencia.
Ahora mismo hay un debate que la verdad que te lo planteas, y es realmente el problema del Valencia hoy por hoy ya es un problema táctico, físico o mental. O una mezcla de las tres cosas, no lo sé ya.
Yo te juntaría las tres. En esta temporada que todavía no ha acabado, te puedo juntar las tres por fases, ¿no? Yo creo que los primeros partidos que el Valencia, bueno, pues está tanteando un poco la liga, así que empieza más o menos, dices, bueno, nadie se esperaba que cuando empieza la liga el Valencia va a acabar así ahora como está ahora. Entonces dices, bueno, es un problema táctico. Perder los primeros partidos con 1 y tal, los primeros partidos que pierde, dices, fueron problemas tácticos. Acaba siendo un problema físico y de que no lo soportaban también, pero un problema físico con 1 también. Y con Neville, yo creo que es un problema físico y anímico. Las dos cosas. Ánimo porque, no por Neville, sino porque los jugadores no quieren verse ahí abajo. Y se están viendo ahí abajo y eso les provoca, pues, por decirlo así, entre comillas, depresión, ¿no? Y aparte, yo creo que tácticamente están jugando mejor, pero físicamente siguen estando mal. O sea, sí que ha habido mejoría. En todos los sentidos con Neville ha habido mejoría, ¿no? Ha habido mejoría de vestuario, aunque luego comentaremos, pues, roces que hay, pero como en todos los vestuarios, ha habido mejoría de vestuario, ha habido mejoría táctica y yo creo que ha habido mejoría física también, pero no es suficiente.
Lo que preocupa es que realmente el equipo es muy frágil mentalmente, porque vemos que al mínimo golpe que recibe ya se va a la lona. No tiene esa fortaleza mental que tenía igual antaño, que decían, bueno, marcan un gol, pues tranquilos que vamos a remontar. No tiene esa mentalidad. De hecho, el Valencia fue marcar a Tío Bilbao y el Valencia desapareció. Ni siquiera fue capaz de pasar el medio campo. Sí. Y ese tipo de cosas es algo que preocupa mucho, porque si no eres capaz de levantarte de un golpe así,
Sí, yo creo que el Valencia, el equipo en sí sigue dependiendo mucho de Parejo. Yo creo que sigue dependiendo mucho de Parejo, y Parejo es un jugador que, pues, que este año está muy débil mentalmente, ¿no? Se puede ver, yo te puedo asegurar que si el Valencia, a lo mejor es precisamente esa jugada de tacón, le sale, en vez de que Mikel Rico se quita, le hace el tacón y le hace el caño que quería hacerle, probablemente el Valencia... Pues esa jugada no, pues habría venido más arriba, habría cogido más confianza, pero no salió. Y no salió, y encima acabó el gol. Y la cara de Parejo cuando marca el tiro y el segundo es ya un poema. Es la cara de decir, pues ya está. Y la afición tampoco ayudó mucho con Parejo en ese sentido. Que también es normal, porque vas perdiendo 0-1, te hace una filigrana que no viene a cuento en tu propio campo. Que sí, que no viene a cuento y tal, pero... yo creo que vino ahí, luego se puede ver en el tercer gol, que hay fotografías, el otro día me enseñabas tú, de Parejo prácticamente sentado cuando Aduriz remata, y se puede ver un poco ahí el estado anímico del jugador, y lo hemos dicho siempre, para bien o para mal, Parejo es el reloj del Valencia, el que marca el tiempo del juego del Valencia. Si Parejo está mal y está en el campo, el Valencia lo nota muchísimo.
Yo creo de todos modos que el tema de Parejo con Mestalla creo que ya es una relación irreconciliable. Creo que se le achaca mucho los problemas que tuvo al llegar, que es verdad que no se adaptó al equipo, que tuvo algún problema extradeportivo, pues como cuando llegó borracho al entrenamiento, o cuando su hermana por redes sociales comentó varias cosas acerca del Valencia, se te acordará, sobre críticas y demás del equipo. Y creo que eso le lastró mucho, porque es verdad que al principio no daba una. Pero luego creo que la temporada pasada fue una grandísima temporada, creo que a nivel de selección, porque marcó, creo que fueron 12 goles en Liga, que es una barbaridad para un mediocampista. Dio un montón de asistencias, estuvo muy bien, y creo que este año, antes de nada, porque hay que recordar, pues, que empezó bien, porque hay que recordar que empezó marcando ante el Mónaco en la eliminatoria de Champions League, en Liga marcó contra Bilbao de falta, y en Liga creo que lleva 5 goles o 6 goles, que tampoco está mal para un mediocampista, pero creo aún así que me da la sensación que haga lo que haga Parejo, haga lo que haga, igual te viene a marcar un hat-trick en Málaga hoy, y yo creo que con Atlético Madrid pierde un balón en medio campo y se lo va a pitar. Y ya creo que es algo sistemático para mí. Que no lo defiendo, que yo pienso que debería dejar de hacer esas cosas que hace, porque lleva haciendo cometiendo los mismos fallos muchos años, pero pienso que la gente no le perdona ni una, pero ni una. En cambio a Negredo, por ejemplo, ahora la gente ya se está tratando ya de él, pero hemos visto a Negredo fallar mano a mano, fallar ocasiones sin portero, y la gente sale a Negredo y le aplaude como el que más.
Hombre, yo creo que... Claro, si recordamos... Yo creo que hay que recordar también un poco los inicios de Parejo. Parejo vino del Getafe siendo prácticamente un don nadie. No venía aquí a ser la estrella del Valencia, ni mucho menos. Y el principio de Parejo en el Valencia es más o menos lo que está siendo su final. O sea, él empezó en el Valencia bajo pitos, bajo chillidos... Y luego pues hubo una especie de reconciliación con una segunda temporada que hizo muy buena.
Valverde.
Muy buena. Una recuperación con Valverde, que yo creo que encontró su puesto y se echó un poco también ese tramo de temporada del equipo a la espalda. Y yo creo que hay una especie de reconciliación y ahora, yo no sé, yo creo que ahí se generaron unas expectativas en torno a Parejo irreales, un poco, ¿no? Se pensó que iba a ser, pues no sé, a lo mejor el nuevo Baraja o el nuevo Xavi Hernández o algo así, pero Parejo sigue siendo Parejo y Parejo tiene sus cosas, igual que las tenía hace 3 años o 4 cuando vino, las tiene ahora, las tiene igual. Y los errores son los mismos que hace 4 años. Y pues por eso mismo los chillidos siguen siendo los mismos. Y que es un jugador que tiene destellos y que Valencia ha hecho, ha planificado su juego y su plantilla en torno a un jugador inestable.
Sí, mentalmente y también
mentalmente técnicamente. Y técnicamente muy inestable. Parejo, todo lo hemos dicho siempre, hace un partido bueno y 10 malos. El partido que te hace bueno se te asemeja al mejor jugador del mundo. Y los 9 que te hace malo se te asemeja al peor jugador del mundo. Entonces,
por supuesto.
Claro, si tú giras el juego de tu equipo, lo giras en torno a un jugador tan inestable, el juego de tu equipo va a ser obviamente inestable, ¿no? Como es el del Valencia ahora.
Por último, antes de irnos a una breve pausa, comentar que, aunque ya evidentemente se sabía hace tiempo, pero como no hemos tenido programa, el rival del Valencia en octavos de la Europa League precisamente fue la de Athletic Bilbao y precisamente jugamos contra ellos la semana que viene. Hay un cierto temor, porque pese a que es verdad que fuiste muy superior a ellos durante 60 minutos, 65 minutos, hay un temor a que en la eliminatoria pues te pase algo parecido y igual te pase como el día de Camp Nou, no tan exagerado, pero igual te vayas con un 3-0 o un resultado amplio de San Mamés y no tengas capacidad de reacción. ¿Tú piensas de forma breve que el Valencia le habrá afectado anímicamente esta derrota para enfrentarse al Athletic Bilbao?
Hombre, sí, yo creo que obviamente sí. Valencia venía de ganar 3 partidos bastante importantes, eliminando al Rapid con 10-0. 2 victorias en Liga que te daban un poco de oxígeno ya. De hecho, el otro día, si ganabas, te colocabas ya un punto de Bilbao, un punto de Europa. Y yo creo que afecta anímicamente, pero yo creo que dependerá mucho también. Yo creo que el partido de hoy y el partido del domingo son muy importantes, los dos. Porque si ganas hoy al Málaga, lo pasas. Aparte de que lo pasas, es un rival que pasas. Te acercas un pelín más y te colocas a los mismos puntos que la Real, que también es otro equipo que está remontando ahora, y el domingo, si consigues 3 puntos, incluso 1, frente al Atlético de Madrid, cosa que es muy complicada, son puntos que no te esperas, y puntos importantes, por lo tanto, y eso te daría confianza. Yo creo que estos dos partidos es la confianza que necesita el Valencia para recuperarse. Yo creo que depende de estos dos partidos, estos dos resultados reflejarán mucho lo que será el partido que haga el Valencia en San Mamés.
Sí, la verdad que hay que esperar. La verdad que son partidos muy complicados los que vienen. Todos los que vienen son muy complicados, pero bueno, esperemos que salga bien y que el Valencia por lo menos haga un resultado abierto. Vamos ahora con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia. Un mar de possibilitats al teu abast.
UPV Radio, 102.5.
Ya estamos aquí de vuelta y ahora vamos a comentar el partido, la previa del Málaga-Valencia, que se juega precisamente esta noche a las 8 de la tarde. Y bueno, estábamos hablando ahora sí en el descanso, ahí fuera de micro, sobre la convocatoria del Valencia, que tiene bastantes bajas, porque hay que recordar que el Valencia pierde por lesión a Benur, a Enzo Pérez y a Bacali, esos 3 jugadores que no van a poder jugar. Gallá y Siqueira están muy tocados. Siqueira creo que no ha viajado y Gallá va a jugar, pero está muy, muy tocado. Y Cancelo tampoco jugará por sanción. Vio la quinta amarilla y no estará en el choque. Entonces, son bajas para mí muy sensibles.
Sí, bajas importantes, me atrevería a decir que sobre todo la más importante es la de Enzo Pérez, que desde que se ha recuperado la lesión está siendo un jugador muy importante para el Valencia, que está siendo prácticamente un todocampista, porque está haciendo el trabajo de todos en el centro del campo. Y bueno, las demás bajas, Bacali es una baja que no muy importante, aunque no se nota, ¿no? Porque no ha venido jugando regularmente. Y yo también otra baja sensible puede ser Joao Cancelo, que es un salto de calidad importante respecto a Antonio Bargan. Y lo de Abdenur, pues yo creo que incluso Adelín Santos nos viene mejor, que está haciendo mejores partidos que lo que ha hecho el tunecino todo el año, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, lo que pasa es que bueno, que siempre te queda el nombre, el que supuestamente es un central de renombre y como que te da más, supuestamente en el papel te da más garantías, pero sí que es verdad que no está siendo su año ni mucho menos. Y bueno, comentábamos pues que es un partido muy complicado, que recordar que en la Rosaleda el Málaga es un equipo muy duro, le ganó al Atlético de Madrid, empató contra el Real Madrid con un partido escandaloso del árbitro y con muy mala suerte para Málaga porque mereció ganar, y contra el Barça perdió 1-2 también de milagro porque también hizo un muy buen partido.
Creía que ibas a decir un partido escandaloso de Ronaldo, pero no.
No, escandaloso sí, gol en fuera de juego, penalti fallado.
Un partido escandaloso de Ronaldo hace tiempo que no se ve ya.
Sí, aunque bueno, que ya dijo que si todos estuvieran a su nivel, el ganaría primero de la Liga y vamos, ya tendría Champions en el bolsillo.
Vale. Si todos estuvieran a su nivel de educación, tendría que volver todos al colegio también, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, el portugués es famoso ya por su salida de tono. Yo creo que ya habla más en las ruedas de prensa que en los campos.
Antes era yo hablo aquí en el campo, ahora yo hablo aquí en la zona mixta, ¿no?
Pero bueno, la verdad que Mayer no interesa a nadie, así que no vamos a perder más tiempo hablando de eso. Y bueno, comentar eso, que la verdad que es un campo muy complicado. Un campo en el que no han ganado muchos equipos. Que creo que el Málaga lleva una racha muy buena porque hace no mucho el Málaga era último. Hace 10 jornadas, el Málaga era último de la Liga. Y con Javi Gracia en esta segunda vuelta y estos últimos partidos ha conseguido, de hecho, lo vi en estadísticas, el Valencia con Neville ha conseguido 12 puntos. Y el Valencia con el Valencia con Neville ha conseguido 12 puntos. Y con el Málaga con Javi Gracia ha conseguido 21. Es decir, desde que está Neville, el Málaga ha conseguido 9 puntos más que el Valencia. Algo que
¿Te refieres a desde que está Neville?
Desde que está Neville, el Málaga ha conseguido 9 puntos más que el Valencia. Algo que es bastante significativo teniendo en cuenta una plantilla y la otra.
Vamos, bastante en cuenta, teniendo en cuenta también los millones que te has gastado en una plantilla y los millones que te has gastado en otra, ¿no? Teniendo en cuenta que el Málaga ha recibido más millones de lo que ha gastado y el Valencia ha sido al revés. Entonces, pues bueno, yo lo veo un partido, lo veo difícil, pero un partido también muy importante. Y como te estaba diciendo antes en la publi, es importante para estos dos partidos que vienen ahora, tanto hoy como el domingo, para lo que va a pasar en San Mamés la semana que viene, ¿no? Y se tiene que tener muy en cuenta estos resultados, sobre todo porque, para empezar, pues son dos equipos que están por delante de ti. Obviamente al Atlético no vas a llegar, pero sigue estando por delante de ti. Entonces todos los puntos que recortes a los de arriba es mejor. Y segundo, porque significan una recuperación anímica, sobre todo ganar a dos equipos que están tan bien y que te dan 6 puntos necesarios sí o sí, porque esos 6 puntos te darían por lo menos la tranquilidad, ¿ya? De decir, bueno, bajar seguramente no bajaremos, porque ahora mismo tienes 31 y como sigas en esta racha en picado, las temporadas normalmente suelen acabar con un descenso de 40 puntos, 39, suelen rondar por ahí, no los tienes, o sea que estás todavía en zona de peligro. Y te darían un poco esa tranquilidad también y la confianza que necesitas, a ver si es verdad que de verdad la confianza que necesitas.
Realmente lo que estábamos hablando y lo que también presente hemos comentado antes es ¿qué actitud se espera del equipo hoy? ¿Qué se espera que haga el equipo? Yo la verdad es que te diría que el Valencia por obligación debería ir a ganar todos los partidos, sobre todo ante equipos que supuestamente son inferiores a ti. Pero también te digo que tal y como está el Valencia, yo lo veo con mucho miedo. El Valencia muchas veces tiene más miedo de perder. ¿Qué ganas tiene de lograr la victoria? Porque a veces sale como cohibido, como esperando a ver si el rival tiene algún fallo. Es como el día de Granada. El día de Granada, la primera parte realmente Valencia esperó atrás al colista. Y luego es verdad, pues que aprovechó una buena jugada individual, marcó el 0-1, se echó otra vez para atrás. Tuvo la fortuna de marcar el 0-2 o una contra. Pero no vemos realmente una actitud, sobre todo fuera de casa, en la que el equipo vaya descaradamente a por la victoria.
Sí, yo quiero recordar unas palabras de Diego Alves, que dijo cuando se entrevistó después de volver en su primer partido y tal. Él comentaba que, claro, que no se ganaban los partidos con el escudo, sino que se ganaban corriendo y dándolo todo y tal. Eso es cierto hasta cierto punto. Yo creo que el Valencia lo que tiene que sacar hoy es escudo. Lo que tiene que sacar hoy es que todos corren, porque yo dudo mucho que el Levante, los jugadores de Levante, dejen de correr estando últimos. Lo dudo bastante. Nadie quiere quedar último. Entonces, intuido que el Levante corre, pero el Levante no tiene ni institución, ni escudo,
ni
jerarquía, ni palmarés como para salir de ahí. No tiene ese, pero Valencia sí. Valencia tiene escudo, tiene palmarés, tiene jugadores y tiene todo para estar en mucho más arriba que eso. Si eso no lo saben utilizar como autoconfianza, decir, somos el Valencia no puede estar en esta posición. O sea, eso es de alguna manera jugar con el escudo, ¿no? Con lo que llevas.
Sí, es el mensaje que tienes que enviar.
Si estás en el Granada y puedes correr 15 kilómetros todos los partidos si quieres, que si eres el Granada, eres el Granada. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, el problema es que creo que muchos jugadores parece que ya han olvidado que están en el Valencia, parece que igual no sepan la importancia que tiene este club. Y es cierto que no vamos a enumerar todos los fallos que se han cometido, porque evidentemente serían muchos. Creo que este proyecto empezó muy bien, pero ha decaído en picado. Creo que ha habido muchísimos fallos y pese a que desde la dirección y desde la, digamos, la cúpula se dice que están aprendiendo los errores, creo que no están aprendiendo los errores, creo que están cometiendo los mismos errores día tras día. Pero la verdad es que, bueno, hay que confiar, esperar que el Valencia logre la victoria, una victoria que te tranquilizaría mucho porque en cuanto a alejarte después del descenso, estás hablando que de salvación hipotética hay 40 puntos, el Valencia tiene 34. Hombre, pues
de aquí al final 6 puntos yo
sí,
creo que...
exactamente. Pero bueno, también es verdad que lo que dices, que el Valencia está en un momento de fragilidad, en el momento de que consigues 2 victorias seguidas, se acerca a Europa, pierdes 2 partidos seguidos, se acerca al descenso. Entonces no te puedes permitir tampoco pinchar, porque pinchas hoy, vas a ir ya desmoralizado para el domingo, que tienes un partido muy difícil ante Atlético Madrid, que es un equipo muy correoso, que es un equipo que te la pone muy difícil y que es difícil que sumes. En cambio, si ganas hoy, la moral va a ser diferente y, bueno, todo puede cambiar. 2 partidos pueden significar el pelear por Europa o el pelear por no bajar a la segunda división. Tan triste como real.
Yo creo que lo que tú dices ahora es bastante significativo, ¿no? Esto que has dicho de que si pierdes 2 partidos te acercas al descenso, ganas 2 te acercas a Europa. Eso, ahí estamos hablando de cómo está la liga ahora mismo, ¿no? Hace, yo creo que 2-3 años, incluso con Unai Emery, el Valencia ganaba partidos que tú los veías y ganaba partidos por inercia. O sea, ganaba partidos por decir, lo ha ganado Valencia, es normal, ¿no? Y ahora mismo, yo creo que incluso los equipos grandes, lo puede ver, lo está viendo, por ejemplo, el Real Madrid, el Atlético, el Barça lo nota menos porque está a un nivel altísimo, pero equipos que está costando ganar en campos que normalmente ganaban solo por ser el Madrid o por ser el Atlético. Y yo creo que el que más lo está notando de, podemos decir, los 4 grandes de la liga, que serían Barça, Madrid, Atlético, Valencia, que serían los 4 grandes de la liga, los que más lo están notando es el Valencia. Llámalo X por algo, pero yo creo que todos lo notan en general, que es una liga que está costando más ganar, que vas a un campo como el Málaga y fíjate quién ha ganado en el Málaga. Ganó el Barça 1-2 de milagro. Y vas a un campo como, yo qué sé, el Benito Villamarín, que quieras que no, pues alguna vez sí que caes. Y antes eso no pasaba, ¿no? Antes lo normal es que fuera el Madrid a un campo, te metiera 6 y se fuera a su casa tan tranquilo. Que llegara el Atlético de Madrid, te metía 3 y luego llegara el Valencia y te metiera 2. Eso era lo normal.
Yo creo que, sinceramente, mi opinión, lo que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que también es algo mental. Yo creo que, por ejemplo, Madrid ahora mismo, ni efecto ciudad ni nada, Madrid no juega nada y está bloqueado, la mente sale de los partidos, no sabe muy bien lo que hace y es un poco lo que pasa en Valencia, pero evidentemente con,
obviamente,
con supuesto,
tienen
3 veces menor,
tiene mejor plantilla, obviamente.
Exacto.
Tiene mejores jugadores y lo sacan por eso, pues una acción individual de Ronaldo, que un disparo lejano, una acción de Marcelo por la banda izquierda, Benzema se saca un gol o Bale una falta y ganas los partidos. En el Valencia no es un equipo como el Madrid, o juegas en equipo y todos están en el equipo o no te va a salir nadie. Sí, te puede salir un partido que fegulice alguna jugada, o como ha pasado alguna vez Cancelo, que se ha hecho una jugada desde la banda derecha, se ha ido 3 o 4, acaba dando un pase, pero no suele pasar, no es algo que suele pasar. El Atlético de Madrid, ¿por qué le cuesta tanto al Atlético de Madrid ganar los partidos, no? Menos ayer, que le metió claramente un 3-0 al Getafe, no, al...
Sí, a la Real.
A la Real. Los demás partidos suele ganar los 1-0, 2-1, con un córner en el minuto 90,
sufriendo,
con una falta. ¿O por qué? Porque tiene un jugador que se llama Antoine Griezmann, que te saca una genialidad y marca un gol. O tiene un jugador que se llama Ferreira Carrasco, que saca una genialidad y marca un gol. El Barça queda la casualidad porque tiene por lo menos 8 tíos que te sacan una genialidad y te marcan un gol. Y aparte juega bien. Entonces, eso se da. Pero cuando un equipo no tiene eso y no juega en equipo, le pasa lo que le está pasando al Valencia, que va a cualquier campo y cualquier rival ahora mismo te puede ganar. Eso ahora, tú ibas antes a Granada, la afición misma iba antes a Granada con una confianza que ahora no se va.
Claro, sí, eso es lo que decimos. Al final todo se resume en la confianza del equipo y de los jugadores. Y bueno, vamos a ya terminar de hablar de este tema. Vamos a hablar brevemente del mercado de fichajes, de los últimos rumores que se han comentado antes de ir a una pequeña pausa. Y bueno, simplemente tengo tres noticias. Dos buenas, una no tan buena. ¿Cuál quieres que empiece?
Empieza por la no tan buena. Siempre empezamos por las malas y así vamos en progresión hacia arriba.
Vale, la primera es que yo no entiendo. Y eso que Neville como persona me cae bien y como futbolista. Pero se está hablando de la renovación de Neville. Y se está hablando ya de que Peter Lim está ya como predeterminado que quiere renovarlo para el año que viene. Como sí o sí, como que pase lo que pase, va a acabar la temporada, vamos, salvo auténtica debacle que baja segunda, que esperemos que no pase, pero vamos, que va a acabar la temporada y que con que lo haga medianamente bien para Lim, supongo que será acabar igual el décimo para arriba y llegar a cuarto de Europa League, no lo sé. Porque vamos, ya medianamente bien, ya ahora mismo, mi único como requisito, yo solo lo renovaría si el Valencia gana la Europa League. Solo. Porque entonces cumplirías el objetivo de llegar a Champions League y de ganar un título, pero creo que es la única razón.
Bueno, yo soy un presidente de club un poco más exigente que tú y solo le ofrecería la renovación en caso de que ganara la Europa League, obviamente, pues si no hay título no hay renovación, y que quedara por lo menos por encima de mitad tabla. O sea, no te estoy diciendo que llegara a los puestos de Europa, pero sí que hiciera un décimo, hiciera un octavo, que Valencia no quedara en ridículo en Liga, mínimo, ¿no? Y si llegara ahí, pues hombre, ofrecerle una renovación no estaría más, teniendo en cuenta pues cómo le dejó el equipo en uno, cómo estaba el equipo cuando Neville vino. Eso al final sería un logro, un gran logro, ganar la Europa League con este equipo y quedar por encima de los 10 primeros, yo creo que sí, y yo le renovaría. Si no, a la calle claramente, yo creo que se ha visto que la gente se la ha hecho muy encima y no está muy por la labor de la renovación.
Bueno, yo como último comentario decir que si el Valencia gana la Europa League, a mí como si queda 17 a un punto del descenso. Yo mientras ganes un título y vais a Champions, ya sería un logro importantísimo.
Bueno, pero es un poco el orgullo,
sí,
¿no?
El punto honor que se dice de aquí. Y bueno, vamos ahora con las dos noticias que son bastante buenas. Como siempre, rumores que no son ciertos, pero bueno, está la posibilidad.
No sabemos si son ciertos o no, pero son rumores.
Son rumores. El primero de todos es el interés en Jonathan Soriano, el jugador del Red Bull Salzburgo, de la cantera del Barça, máximo goleador de la Liga Austriaca, ha marcado la friolera, que es una auténtica barbaridad. Es cierto que es una liga de menor nivel, pero aún así son unos números increíbles. 107 goles en 121 partidos. Es una barbaridad, la verdad, que como viendo los números como números, una barbaridad. Y se está hablando de para la temporada que viene, como el rendimiento de Negredo evidentemente no es el esperado, se quería buscar un equipo, incluso el mismo Red Bull Salzburgo, y hace una especie de change, no sé qué cantidad económica habría, igual si tienes tú que pagar de encima a ellos por el fichaje, pero se está hablando un poco de cambiar piezas. ¿Qué te parecería el fichaje de Jonathan Soriano?
Hombre, el fichaje de Jonathan Soriano me parece un jugador que lo está haciendo bien, pero claro, es lo que tú decías, lo está haciendo bien en la Liga Austriaca, ¿no? Que al final Danilo también ha sido nombrado el jugador más joven del mundo jugando en la Liga Portuguesa. Entonces, sí, los números son buenos. Sí que es verdad que lleva tres años teniendo un rendimiento bastante bueno, aunque sea en una liga pues menor, por así decirlo. Pero vamos, que yo ahora mismo a Negredo te lo cambio por un caramelo de limón, ¿sabes? Entonces, yo te lo cambio por lo que quieras.
Sí, la verdad es que bueno, cualquier cosa ahora mismo como rendimiento creo que mejoraría. Y por último, otra muy buena noticia, que la verdad es que lleva sonando mucho el nombre de este jugador y creo que ojalá viniera, porque sería lo que le haría falta, aparte de un delantero, es el fichaje de João Moutinho, el jugador del Mónaco, un pedazo de jugador para mí, tiene 30 años, pero creo que ha alcanzado ahora mismo su mejor versión, creo que está haciendo una temporada excelente, y se estaría hablando de que el Valencia ya creo que ha llegado el momento de Aparejo. No, sinceramente no creo que siga el año que viene, por todo el tema de la grada, creo que el Valencia ha sacado un rendimiento deportivo bastante alto. El Valencia va a buscar sacar un rendimiento económico al jugador, después de la renovación, igual una cifra que ronde los 20 millones de euros, intentarlo, y fichar al jugador portugués representado, como no, por Jorge Méndez.
No, para uno bueno que representa, déjalo, hombre, que no lo dé.
Y bueno, la verdad es que se está hablando de una de un posible, después de 2 años que lleva sonando su nombre, de un posible acuerdo para verano. A mí me parece una buena noticia y un gran jugador que ojalá viniera.
Bueno, este señor es un jugadorazo. O sea, es un tío que de verdad es un organizador y de verdad cumple con lo que el Valencia necesita, ¿no? Ahora mismo, que es un tío que lleve las manijas del juego, que sepa ordenar al equipo. Y la verdad es un jugador increíble que lleva 2 años sonando, que siempre está ahí, Joao Moutinho en Valencia y nunca viene. Pero bueno, yo pienso que ahora, que si Parejo pretende enlargarlo, tampoco es un jugador que te vaya a costar 80 millones.
No, yo creo que por 25 también. Yo creo que
debido a la edad que tiene, que tampoco es un chaval, y que también es verdad que su estado de forma actual pues eleva el precio, pero tampoco te puede costar 20 millones más que lo que Parejo. O sea, no va a ser un jugador de 50 millones, ¿no?
No, creo que era,
pues, creo es un precio bastante asequible y en calidad-precio te sales ganando, sin duda.
Yo creo que básicamente se podría hablar euro arriba, euro abajo, de un cambio Parejo y Moutinho, básicamente, lo que estaría hablando. Y creo que...
Sí, en cifras económicas te refieres, ¿no?
Sí, más o menos en cifras económicas. Yo creo que entre sueldo de uno, sueldo de otro, lo que te puedan pagar por uno por otro... Es verdad que Parejo es más joven. Parejo creo que tiene 25 para 26 y Moutinho tiene 30.
Hay que ver lo que cobra también, yo...
Tampoco creo que vaya mucho, que vea que en el Mónaco se ha desinflado mucho económicamente. Empezó muy fuerte fichando grandes jugadores, Falcao y compañía, pero la verdad que estos últimos años hemos visto un Mónaco que ha tenido que vender sí o sí, porque sí. Si no tiene que pagar. Pero bueno, vamos ahora con una breve pausa y volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico... Todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Estamos aquí de vuelta. Vamos ya a encarar los últimos minutos del programa. Y vamos a encararlo con, por segundo programa consecutivo, con la nueva sección que ya estrenamos el programa anterior, sobre curiosidades deportivas, sobre cosas graciosas en el mundo del fútbol. Y
no,
otros...
¿Graciosas o no tan graciosas?
Bueno, seguro. Sí, bueno, pero cosas curiosas, por así decirlo. Y bueno, antes de empezar y darle la palabra a Jorge, comentar como anécdota lo que antes hemos avanzado un poco, que hubo una especie de pelea, casi llegaron a las manos, Diego Alves y Rubén
sí,
Bezo en entrenamiento.
Eso lo podríamos meter también en esta sección, que ya se ha visto también las imágenes, se ha publicado. Que Bezo y Alves casi llegaron a las manos, que luego se le preguntó a Neville sobre esto en la rueda de prensa y dijo que bueno, que son cosas que pasan en los vestuarios, que el vestuario está muy unido y tal. Yo tampoco dudo que esté tan unido el vestuario como dice Neville, pero bueno, también es verdad que son cosas que pasan en el fútbol casi a diario, ¿no?
Sí, también comentar antes de pasar al tema que hoy en el avión, en la expedición oficial del equipo, se han sentado juntos Alves y Bezo. Como yo poco que dando a entender que ha sido un calentón
bien, ¿no?
Y que está todo bien. La verdad que, bueno, una anécdota.
Sí, bueno, esperemos que sea una anécdota. Y pasamos ya pues con las locas curiosidades del mundo del fútbol y del deporte en general. Y podemos empezar, pues te comento, podemos empezar con el vídeo que ha saltado a todos los periódicos digitales. Ha sido viral también, el vídeo de Valdés, de Víctor Valdés, no sé si te acuerdas de él. El que dijo Nuno que no sabía quién era, y el que no sabía quién era Valdés, de Nuno. Y dijo que se vuelve, o sea, literalmente la noticia era que se volvía loco, ¿vale? Se vuelve loco y engancha del cuello a un jugador rival. Eso, yo he podido ver el vídeo y es totalmente cierto, sí que lo coge bien del cuello, sí. Y bueno, tanto como volverse loco, tampoco. O sea, tiene ahí pues el típico arrebato futbolístico que te da así, al final lo acaba cogiendo, pero bueno, fueron amonestados los dos jugadores finalmente y la cosa se quedó ahí.
Bueno, también cogió el cuello a Mourinho hace unos años, sí, claro, el día de Barça, o sea, también. Ya se ha sido a enganchar ya
le gusta, cuello. Le gustará coger a la gente el cuello, no sé. Bueno, pasamos con la siguiente, que es que el Betis vestirá el próximo partido de verde y rosa. Era la camiseta verde y rosa en apoyo a la mujer.
Bueno, esa tía bonita.
Es curioso que la haga el Betis con...
Sí, con Rubén Castro a cabeza.
Igual van todos de verde y rosa, menos Rubén Castro, que irá con la camiseta normal. Y ya veremos. Otra noticia curiosa es que, bueno, salió que el corredor Gatlin, es un corredor, un atleta, batió el récord de Usain Bolt. Que lo tenía en 9.85, creo.
Pero era el récord de Bellerín, no decían que lo había superado.
No, eso se lo inventó todo el Arsenal, pero este chico sí que lo ha batido, es cierto que lo ha batido, creo que lo ha puesto en no sé, en 9.44 o 9.34, pero con trampas, y te explico cuáles son las trampas. Las trampas fueron en que hizo 100 metros con un ventilador gigante detrás y con varios ventiladores que le impulsaban. Entonces, pues bueno, luego supongo que esto a Usain Bolt le habrá hecho mucha risa. Otra de las curiosidades es que James Neville, que es el hijo de Neville, que no sé si lo sabías, pero está jugando en las categorías inferiores de Valencia, está jugando como infantil de Valencia en las categorías inferiores, marcó un golazo olímpico de córner, que lo he podido ver en el vídeo, es un auténtico golazo, ¿eh?
Cierto.
Un auténtico golazo, esperemos que su padre se le pegue algo. Otra de las anécdotas de esta semana son los tweets, que se han hablado mucho, los tweets entre Piqué y Casillas.
Sí, cierto. Que era un rácano, básicamente.
Efectivamente, pues todo empezaba porque Piqué le animaba a Casillas a hacer un pronóstico para la final de la Champions de este año. Casillas le contestaba pues lo único que esperaba era que lo vieran juntos, o sea, en la Federación de Fútbol con unas patatas y unos refrescos, a lo que Piqué le contestaba que si pagaba él, que ya sería un logro, ¿no? Y bueno, sí, entre otras cosas le llamaba rácano. Luego otra de las curiosidades referente a la Eurocopa, que podría jugarse a puerta cerrada. Lo dijo el propio organizador del evento, Martin Kallen, que dijo que pues, el evento se podría llegar a realizar a puerta cerrada por amenaza terrorista.
¿La Eurocopa de este año?
La Eurocopa, sí.
Hombre, ¿y hay amenazas antes de empezar?
Bueno, siempre amenazas, las amenazas son antes de empezar, no después.
No, me hago, me refiero que hasta antes de verano. Que ya mal empezamos y empezamos ya con esas cosas.
Pues sí, bueno, la verdad es que esto pues es algo que lleva rondando ya el mundo del fútbol mucho tiempo. Desde los lamentables incidentes en París se tiene esto mucho más en cuenta. Y la verdad es que los campos de fútbol y el fútbol en general está muy alerta en esto, ¿no? Porque nunca sabes a quién le va a tocar, nunca sabes cuándo va a pasar hasta que pasa, ¿no? Y bueno, hay que estar alerta también ante estas cosas. Ahora nos pasamos un momento al baloncesto. Te voy a comentar una anécdota de los New York Knicks, que son un equipo de la NBA, que vuelven a perder, llevan una racha negativa increíble. Y bueno, su estrella, que es Carmelo, estallaba diciendo textualmente: el dueño está ahí, dile que te devuelva el dinero.
¿Se lo dijo un aficionado?
Sí, creo que un aficionado de los New York Knicks que decía que el dueño que lo tenía ahí, que le pidiera el dinero de su entrada.
Eso podría hacer muchas veces con Peter Lim y Mestalla.
Eso lo podría hacer Negredo también con Lim y decirnos a nosotros que el dueño está ahí, que devuelva su entrada y ya de paso que devuelva los 30 millones que costó. Pasamos a una anécdota, volvemos al fútbol, pero el mundo rosa del fútbol. Y es que Neymar fue visto mediante un vídeo en las redes sociales con Chloe Grace, que es una actriz de Hollywood, no sé si la conocerás, yo la conozco por una película donde salía de coprotagonista en Kick-Ass, no sé
sí,
si la conocerás.
Sí, creo que sí.
Es una chica así rubita, creo que ha hecho también alguna peli de miedo o algo así. Y bueno, se veía muy juntitos, en un vídeo salían muy juntitos, ya se la había relacionado en el Mundial de Brasil 2014, ya se la había relacionado con ella. Y bueno, pues quién sabe si Neymar ha encontrado el amor en Hollywood. Y pues la última anécdota que te tengo que contar es básicamente que Nando de Colo, no sé si te acuerdas del jugador.
Sí, Nando de Colo,
gran jugador, que bueno, pues por motivos se fue del Valencia Basket, ha declarado, no sé si esta semana juega contra un equipo español, esta semana, creo que es contra el Madrid.
¿En la Euroliga?
Sí.
Sí, es posible.
Creo que es contra el Madrid. Pues sí, ha declarado que por su novia, se pensaría volver a España.
Bueno, pero no especifica de equipo.
No es que especificas un poco calzonazos, ¿no? Porque yo volvería a España por todas las cosas, bueno, por mi novia, ¿no? Volvería porque me gustara tal, tal, pero bueno. Aquí, hasta aquí, ¿no? Esas son las curiosidades que han pasado esta semana. Supongo que habrá muchas más, son las que he visto yo y las que he querido comentar. Y bueno, pues bastante gracioso este año, ¿no? Sobre todo pues esos piques entre Piqué y Casillas, las declaraciones de Melo, lo del Betis es reseñable porque se hizo una encuesta y se dijo que pues como que no le gustaba mucho a la afición del Betis. A las mujeres sí, pero a los hombres por lo visto no les ha gustado mucho que su equipo vaya de rosa. Algo que no entiendo. Nosotros tuvimos un portero mucho tiempo que fue de rosa y le fue muy bien, que fue de César. No sé si te acuerdas.
Sí, hombre. La verdad, no, es una gran sección. La verdad que es el toque de humor de este programa y la verdad que estamos esperando ya la semana que viene.
Sí, muchas gracias.
Y vamos ahora a hablar del Valencia Basket. Vamos a dejar el fútbol aparcado. Y bueno, hay que comentar el partidazo en mayúsculas que realizó el Valencia Basket ante el Real Madrid. Un partidazo que por desgracia no tuvo su premio, gracias a otra, puedes llamarlo curiosidad o puedes llamarlo milagro, vamos a poner antecedentes a la gente que no viera qué pasó. Posesión para el Valencia Basket, pide tiempo muerto Pedro Martínez, el Valencia se saca en campo rival, a falta de 3,2 segundos. Balón para Diot, va a canasta, en cesta, y a falta de 1,3 cuando Valencia Basket estaba ya celebrando la victoria por 94-92, sacan, coge la pelota.
A un segundo punto dos, del final de partido.
A segundo punto dos. Coge Jul la pelota y desde su propia zona.
21 metros de distancia.
Desde 21 metros de distancia, estás hablando de tres veces el triple. Lanza con más o menos unos dos segundos de vuelo hasta llegar a canasta y la encesta limpia. Pero limpia. Es decir, es que no toca ni aro, va perfecta. Él mismo declaró que fue un churro.
Hombre, es que fue un churro. Eso, a ver, el que sepa, que haya visto muchos partidos de baloncesto, sabe que lo hace el 99% de jugadores cuando falta un segundo de partido, que es tirarle el balón
para ver
si entra, a la desesperada, y nunca entra. Nunca entra hasta que entra, ¿no? Y ha tocado a Valencia Basket.
Como siempre, se parece que Valencia siempre es todo negativo y toca ahí.
Pero lejos de ahí, yo creo que también el Valencia Basket, sobre todo la última fase del partido, el último cuarto, los últimos minutos del último cuarto, no supo gestionar bien las ventajas que tenía. Yo creo que a falta de, a lo mejor, creo que 3 minutos o tal, le sacaba 6, le llegó a sacar 7, creo, de ventaja. Yo creo que no supo gestionarlo bien y acabó un resultado más apretado de lo que podía haber sido, ¿no? Y al final, pues, de susto acabó en desgracia.
Lo que también se habló mucho, que es algo ya que ya viene siendo habitual, porque yo creo que el Real Madrid, igual en qué deporte juegue, porque siempre beneficia por los árbitros, es algo digno de estudio, más que curiosidad, me parece algo ya asombroso.
Le damos ahí que Jiménez para que lo...
Porque ya que siempre es igual. Es verdad que el Valencia siempre fue por delante de marcador, incluso llegó a tener una ventaja de 13 puntos de máxima en el tercer cuarto, creo recordar. Sí. Y es cierto que lo que se quejaba Pedro Martínez, que normalmente es un entrenador que no sabe los hábitos, pero dijo que no era normal que en el último cuarto el Madrid lanzara 13 tiros libres y el Valencia 2. No es muy normal. No es muy normal, es algo que no es habitual en un último cuarto en el que encima el equipo que va perdiendo siempre suele hacer más faltas. Pero bueno, es un comentario que dijo. Y bueno, es cierto que algo raro fue. Y nada, por último, para acabar con el tema del básquet, comentar también que fue el cuarto lleno consecutivo en la Fonteta, que es una cifra muy digna y que la afición está haciendo un papel fundamental este año. Y que bueno, esperemos que el Valencia retome un poco esa racha, que en Liga haga un buen papel.
Ahora que parece que se ha desinflado un poco después de eliminarse de Copa, también de Eurocup, y perder este partido contra el Madrid, ahora que se ha inflado un poco es cuando más lleno tiene que estar la Fonteta, ¿no?
Sí, y animar. Y bueno, para acabar, antes de acabar, vamos a ir ahora con nuestra sección de Deporte Federado.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Y bueno, hoy teníamos prevista una llamada a Juan Ramón Quesada, que es el presidente de la Federación de Squash, porque hoy tocaba hablar de squash. Hablamos de pádel, hemos hablado también... ¿De cuál fue la primera generación? Bueno, no, de
hablamos
general.
Hablamos de pádel, anunciamos un poco lo que sería la sección, hemos hablado del pádel, llamamos al jefe o al presidente de la Federación de Pádel.
Sí, y, Bernardo Bonet, sí, que estuvo Bernardo con nosotros Bonet, también.
Y pues hoy tocaba hablar de squash, que no hemos podido conseguir una llamada hoy, pero bueno, podemos hablar del torneo que van a organizar.
Sí, decir que esperemos que igual semana que viene podamos tener a Juan Ramón Quesada, que es el presidente de la federación, para un poco que nos comente él más en detalle y nos diga algo más. Pero bueno, simplemente comentar que en el calendario del circuito de squash de la Federación de la Comunidad Valenciana hay un torneo este viernes, sí. Día 4.
El cuarto Open Nacional del Club de Squash de Valencia, que se celebrará del 4 al 6 de marzo de 2016, obviamente de este año, en el Olimpia, el Polideportivo Olimpia. Y bueno, está pues un gran torneo que cada vez, otro deporte más, que quiero decir que cada vez se practica más también el squash.
Sí, no, la verdad es que estamos viendo como hay muchos deportes que antes se practicaban más como entretenimiento, como hobby, pues como podía ser squash, como puede ser el pádel mismo, está teniendo cada vez más adeptos, cada vez la gente quiere competir más en esas categorías. Y la verdad que, bueno, es una oportunidad bonita para meterse un poco en el mundo del squash, que la gente lo vea, porque es un deporte, yo también lo he practicado, y que es un deporte entretenido, que es algo que es curioso también de ver, es un deporte bastante ameno, que también se practica mucho y muy regularmente, y la verdad que esperemos que la gente vaya, y bueno, esperemos también contar con la colaboración de... el presidente de Federación, la semana que viene, y de ahí nos explique él un poco más en detalle.
Sí, pues bueno, pasamos ya a nuestro siguiente punto.
Sí, ya estamos acabando y para terminar, como siempre, vamos a hablar de la próxima jornada de los equipos valencianos. Hay equipos valencianos, bueno, de hecho, todos los equipos valencianos aún no han jugado en la jornada 27, que es hoy, y bueno... Hoy
es el último día de la jornada 27.
No, es el jueves.
El jueves.
Pero los equipos valencianos juegan todos hoy.
Juegan todos hoy.
Que son el Celta Villarreal a las 8, a la misma hora que el Valencia.
Partidas.
El Málaga Valencia, que ya hemos nombrado antes. Y el Levante Real Madrid pues a las 9.
Tres partidos muy importantes para los tres equipos.
La verdad que, bueno, y como ya hemos dicho, vamos a hablar también de la jornada 28, que es este fin de semana. Es que tenemos un montón de partidos de liga seguidos. Y jugará el sábado día 5 el Villarreal Las Palmas, 6 y cuarto. Las Palmas a ver si consigue con la buena racha. El Villarreal también financiar los puestos Champions. Y luego tenemos el domingo día 6 un Real Sociedad Levante. Partido importantísimo para los de Rubí, porque como pierdan hoy, el partido contra Real puede significar vida o muerte para consolidar alguna opción de salvación. Y partidazo, también el partido de la jornada, Valencia Atlético de Madrid en Mestalla a las 8:30 de la noche, también el día 6.
Pero una semana movidita.
Y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Agradecer a todos que nos hayáis escuchado y antes de nada despedir a Jorge.
Pues sí, encantado una vez más de estar aquí, otro miércoles más. Y bueno, si hay alguien ahí, gracias por escucharnos.
Seguro que sí. Y bueno, os esperamos a todos la semana que viene. De 2:30 en directo de Nostre Sport 102.5. Y decir que nos podéis seguir también en nuestro Twitter, @NostreSport. Soy Adrián Márquez Valía. Un abrazo para todos y buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.